regresamos en el debate Hora 20. Hoy estamos con Juan Fernando Cristo, David Barguil, estamos con Catalina Ruiz Navarro, Alejandro Albeláez y Juan Esteban Lewin. Y estábamos hablando un poco si es cierto que, como sugiere Semana en su portada, que puede Colombia estar abonando un camino hacia el castrochavismo. Y usted hablaba.
No, yo lo que decía es que es distinto el castrochavismo a la venezolanización, digamos. Son dos tiempos distintos. Y la verdad es que el clima actual, si no somos serios, puede llevarnos a una situación en que yo creo que las instituciones colombianas son mucho más fuertes que las venezolanas y no vamos a llegar allá. Pero no podemos jugar con candela. Es que esto de 29 candidatos, bien lo decía Alejandro Albeláez, mire, es que hay candidatos que han pelechado toda la vida en los partidos, que han tenido todos sus honores por cuenta de los partidos y salen simplemente de manera oportunista a recoger firmas sin pensar en el país, sin pensar en el sistema político, en el fortalecimiento de los partidos. Lo mismo digo con las instituciones. Es muy fácil salir ahora a decir que hay que acabar con todo. Yo creo que lo impopular, pero es lo serio, es decir, miremos a ver cómo avanzamos en el fortalecimiento de las instituciones que hoy también están en crisis. Ahora, la crisis de los partidos, Diana, no es de Colombia, ni es de ahora. La crisis de los partidos es en el mundo entero, veamos Francia, veamos el propio Estados Unidos, es en el mundo entero, y hay que afrontarlas y hay que trabajar permanentemente por sacudir los partidos y porque los partidos dejen de verse el ombligo por dentro y empiecen a escuchar a la sociedad.
Pongamos los hechos sobre la mesa para comparar la realidad venezolana de los 90 con lo que hoy puede estar ocurriendo en Colombia, sin ponerle a eso el análisis que cada quien le quiera meter. Dos reelecciones consecutivas en Venezuela, la de Caldera y la de Pérez. Debilitamiento institucional en Venezuela, empezando por el de los partidos, COPEI y Acción Democrática en la mayor de las crisis, es más.
Que eran muy fuertes.
Más
fuertes que el Partido Liberal y Conservador acá.
Partido Conservador.
Mucho más fuertes.
Y los presidentes se terminaron saliendo los partidos y armándole disidencias, es decir, generaron la gran crisis de esos dos partidos. Vino una gravísima situación de escándalos de corrupción generalizada en Venezuela, que tocó distintas ramas del poder público. Y a eso súmele que el antecedente de la llegada del chavismo fue el Caracazo, con la bajada de los precios del petróleo, unas medidas de austeridad que se tomaron, que generaron una gran crisis social y de molestia ciudadana, y todo eso fue el caldo de cultivo.
Y tumbaron a Pérez.
Y tumbaron a Pérez, para la llegada del populismo y de los radicalismos, porque allá llega cualquiera a decir, yo les voy a arreglar todos los problemas, estos políticos corruptos, estos partidos que no sirven para nada, y yo soy la solución a todos sus males, y gana Chávez en la presidencia. Yo estoy de acuerdo con Juan Fernando Cristo, aquí el tema no es de castrochavismo, no, sino de las similitudes de la crisis institucional que vivió el vecino país a principios de los 90, que termina en la elección de Chávez, a la gravísima situación institucional, y no solo los partidos, pregunte por la deslegitimada que tiene el gobierno, las cortes, nunca habíamos tenido las cifras que acabamos de ver en la encuesta sobre la Corte Constitucional, sobre la Corte Suprema de Justicia, los escándalos de corrupción que yo creo que ya copan todos los titulares todos los días. Así que, Catalina, más allá, porque no es la película de vender el castrochavismo para tratar de que los partidos defiendan sus posiciones sin cerrarse a que están pasando cosas, sino que es gravísimo lo que está ocurriendo y lo que pueda terminar sucediendo.
Por eso hay que parar el populismo de derecha y el populismo de izquierda.
Yo creo que el doctor Cristo tocó un punto que es muy importante, es la fortaleza institucional en Colombia.
Sí.
Colombia es un país que en nuestra historia y hace parte de nuestra cultura como sociedad, las cosas por fuera de las instituciones, la verdad, no funcionan, no es muy difícil que funcionen. Por algo las guerrillas duraron tanto, porque ni los militares cometieron los excesos que cometieron en el Cono Sur, ni las guerrillas se tomaron el poder, porque es como en Centroamérica, porque realmente es muy difícil. Aquí un político tan popular como Álvaro Uribe acató cuando la Corte Constitucional le dijo que no podía buscar un tercer periodo, una segunda reelección. Intenten sí. Eso en Venezuela o en otros países. Aquí nunca ningún presidente se ha metido a cambiar la Corte Suprema o las instancias más grandes para cambiarlas, como hizo Rafael Correa en Ecuador o Fujimori. Uno puede decir 1500. Aquí nunca nunca se ha cerrado el Congreso, por lo menos en los últimos 50 o 60 años. Digamos, hay unas diferencias que yo creo que sí hacen que sea mucho más difícil una salida extrainstitucional. No quiere decir que sea imposible. Y quiere decir, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cristo Nuevo, que hay que fortalecer esas instituciones y reforzarlas. Pero sí es mucho más difícil que ocurra. Aquí, yo no sé si ustedes vieron un dato muy interesante en la encuesta que salió ayer, y es cuando le preguntaban a la gente si votarían por una mujer, por un hombre, etcétera. Le preguntaron si votaría por un exmilitar. Y más o menos el 60%, más del 60%, dijo que no votaría por un exmilitar. Y eso nos habla mucho de esa fortaleza, ¿no? De esa idea de que, claro, en el caso de Hugo Chávez es un militar, como ocurre en otros lados, no necesariamente tiene que serlo, pero que habla de esa fortaleza, esa idea institucional de los militares son para una cosa.
El antecedente de la primera vez es...
Los militares cumplen su tarea. Es que,
no, claro. El antecedente para la primera vez es el nunca. Claro. Nunca ha ocurrido. Y, Venezuela era el país... A ver, Venezuela es de los países más ricos del mundo, el país más rico de Latinoamérica.
Lo cual es una diferencia con Colombia, de hecho,
Se fueron más de 4 millones de colombianos a Venezuela justamente porque la situación económica era totalmente distinta a la que vivíamos aquí hace 20 años. Es decir, y pasó allá. Claro, entonces, claro, pero hoy la crisis, Juan Esteban, es institucional. Claro que somos un país de instituciones fuertes, pero justamente la crisis está, claro, en las instituciones.
Es que yo no estoy diciendo que sea imposible, estoy diciendo que es muy difícil.
De unos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia.
No, eso, mire,
que hoy estamos viendo, Diana, uno se pone a pensar.
Juan Fernando, lo de los presidentes de las Cortes, a mí me parece que ha sido demoledor para la moral del ciudadano. Uno siente, porque la gente, claro, sí, estaba acostumbrada, sí, a la crisis de los partidos, a que los políticos ladrones, a que la mermelada...
El Congreso siempre estaba desprestigiado.
A que la corrupción en los niveles regionales. Pero la justicia, aquí la Corte tenía una gran credibilidad y un gran valor, sobre todo después de toda la actuación que hicieron durante el gobierno de Uribe con la parapolítica, la propia sala penal. Eso me parece, yo siento después de eso que hay un giro ahí, como de tristeza, de decepción en el ciudadano de a pie, con toda razón.
De ruptura.
Y, sí. y a mí me parece, Diana, que fallamos mucho como sociedad, como gobierno y como Estado, ¿no? Nos hemos demorado mucho en hacer las reformas. Aquí se sigue discutiendo. Está bien que hay que fortalecer las instituciones, pero hay que reformarlas y hay que sacudirlas. Y aquí, mire, nadie quiere, Diana, termino con esto, que le toquen su pedacito de poder. Aquí uno se mete a hacer una reforma política. Nadie quiere que toquen, que cambien nada. Usted se mete en la justicia, sacamos la reforma del equilibrio de poderes, la aprobó el Congreso y los señores de la Corte Constitucional, dos de los pilares fundamentales, protegiéndose sus propios intereses, la tumbaron inexplicablemente en un fallo absurdo sin ningún sustento jurídico.
Ahora, Diana, si me permite...
Alejandro, claro que sí.
Claro, frente a la crisis de los partidos y el castrochavismo, a ver, el castrochavismo que se ha planteado es vía los acuerdos de La Habana, no de la crisis de los partidos. Centrémonos en el tema de los partidos. ¿Por qué están en crisis? Porque son partidos, los tradicionales, que se han acomodado al poder, que se han acomodado a la mermelada, y entonces la mermelada ha desdibujado las fronteras ideológicas y los principios. Esa es parte de la crisis del Partido Conservador, por ejemplo, donde hay una división entre los que apoyan al gobierno y los que hacen oposición, pero al interior del partido, ¿no? Correcto. Entonces, lo que uno le pide a los políticos es que sean coherentes, que piensen de una manera o que piensen de otra, pero que sean coherentes. Un caso de incoherencia absoluto, el señor Germán Vargas, vicepresidente de este gobierno, y ahora no le sirve cambio radical, sino que se lanza por firmas. Eso no es serio. Yo sí creo que hay una crisis de los partidos que la puede ayudar a revertir. El reformarlos al interior, es decir, no saliéndose, sino arreglándolos desde dentro, y también la madurez del ciudadano para que sepa el momento de votar a qué se está teniendo. Los señores que van a votar por uno de estos candidatos que se lucran del partido, que beben de la mermelada que consigue el partido, y después, al momento de las elecciones, niegan el partido, entonces ya saben qué tipo de candidatos son.
Alejandro dijo algo que planteamos, y yo creo que hemos discutido muy poco, Diana, en estos paneles de opinión. El excesivo presidencialismo. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? Los presidentes aquí parecen unos mini emperadores. Los presidentes de turno arman las coaliciones que les da la gana. No de ahora. La crisis del Partido Conservador. También con Uribe. Allá estuvo el Partido Conservador con Uribe. Y con Santos fuimos pocos los que nos atrevimos a decir que votábamos por la candidatura propia y no nos quedábamos con Santos en virtud de ese excesivo poder que le ha hecho mucho daño a la separación de poderes.
Y en virtud de la reelección que tanto daño
hizo. Y en virtud de
las
reelecciones que tanto daño ha. Así es, que aprovechó tanto Santos como Uribe. Entonces ese es un tema que tiene desdibujado las instituciones y que ha afectado el equilibrio de poderes.
Ahora, pero David, si me permite, mire, el tema de las instituciones
comienza por la ética de quienes representan esas instituciones. Yo celebro el pacto que hacían las facultades de Derecho hace poco, a raíz de lo que acontece en la Corte Suprema, de volver a replantearse qué se está enseñando, no solamente desde el punto de vista técnico, sino la parte ética y la parte de valores. Mire, usted puede tener, le voy a poner un ejemplo, Odebrecht tenía un código de conducta ejemplar, es decir, los textos eran romanticismo puro, y lo tenían allí, y muy, muy colgado en la sala de juntas, etcétera, etcétera. Y mire, sin embargo, la vagabundería que se presentó. Entonces, aquí tenemos que volver a la persona. La Corte Suprema siempre ha sido la gran Corte Suprema. Lo que ves es que hoy le encarnan unos señores que no son dignos de esa posición. Y yo pienso un poco distinto a lo que se mencionaba ahora, no del desasosiego ciudadano a raíz de lo de la Corte Suprema. Yo creo que el ciudadano del común sabe que la justicia no está funcionando, y era Vox Populi lo que ocurría en la Corte Suprema en cuanto o a politización o a negociación de los fallos, absolutorios o condenatorios. Yo, a ver, obviamente no me puedo alegrar por lo que está pasando. Hay una crisis en la justicia y es evidente. Por primera vez en la historia, un expresidente de la Corte Suprema va a ir a la cárcel. Pero yo diría también, qué tan bueno que
por fin... Qué tan importante que esté pasando.
Claro, que la justicia por fin haya hecho crisis, porque los ciudadanos estamos padeciendo la impunidad de la justicia, la politización de la justicia y el tráfico de fallos, y por fin vamos a sacudirnos y arrancar a salir del hueco. O sea, ya tocamos el fondo. ¿Qué más se puede seguir hacia abajo si meten al presidente de la Corte Suprema a la cárcel?
Ni pensemos que más se puede seguir.
No hagamos esa pregunta, sí. Tentar al destino.
No, pero...
Juan Esteban.
No, yo quería solo, para volver al tema de Venezuela, recordar un elemento que creo que es fundamentalmente distinto en la organización de los dos países, que es el petróleo, que es la economía, sí. La estructura de la economía venezolana.
¿Ya no?
No, claro, la economía venezolana está muy mal, pero lo que sigue funcionando es PDVSA. El petróleo sigue saliendo, lo siguen exportando. Quizás ahora Estados Unidos lo compre al mismo precio, lo siguen exportando. ¿Qué quiere decir eso? Que en la estructura de la sociedad venezolana hay un actor, PDVSA, que tiene un poder casi, se puede decir, monopólico sobre el funcionamiento de la economía. Aquí en Colombia no hay nada similar. Hay unos conglomerados muy grandes, ¿no? Todos los conocemos, Sarmiento Angulo, Grupo Empresarial Antioqueño, etcétera, etcétera.
Hay un sector privado mucho más fuerte.
Y no solo más fuerte, sino también más diverso. Y más diverso. Entonces eso permite que cuando un sector se ve golpeado, como ocurrió con el café en su momento, hay otros sectores, afortunadamente, que han salido adelante. Hemos tenido una crisis en las confecciones durante años, pero otros se han movido, cosa que no ocurre en Venezuela. En Venezuela es mucho más fácil controlar el país si uno controla el petróleo. Porque básicamente toda la economía del país depende del petróleo. Y eso también ayuda a la diversidad de poderes, a que haya contrapoderes más fuertes que allá no ocurren, sencillamente porque la economía está más diversificada. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de comparar los dos países.
8:47 en segundos. Juan Fraile está todavía con nosotros. Juan, qué pena que lo tenía ahí esperando.
Tranquila, Diana, estaba mejores de la casa del senador Horacio Serpa.
Sí, cuente conclusiones.
Conclusiones. Salió Vivian Morales, dice que se mantiene en su posición, que no firma el manifiesto, que hay tres puntos que le molestan, y es el respaldo pleno a la paz, el tema del respeto a las minorías sexuales, y que le hayan puesto un párrafito del tema de la adopción de parejas solteras y el referendo que ella promovía, así que dice que no lo firma, que lo va a revisar, que le dieron el chance de hacer unas observaciones, y que si no le aceptan las observaciones, pues dará un paso al costado. Esa es la conclusión que hay por ahora, y por supuesto, pues la que ya había mencionado el doctor Cristo, de que todos están de acuerdo en una consulta abierta. Lo que falta definir es la fecha, y bueno, lo que viene es el Congreso. La preocupación es que lleguen divididos al Congreso Liberal, que le cuento, será la otra semana, va el presidente Santos, y un dato curioso, será en el auditorio de una iglesia cristiana.
¡Ah, caramba! ¿Dónde? ¿Qué liberal? ¡Qué liberal! Sí, muy bien.
Los boticos sí.
Oiga, Juan, ¿quiénes estaban en la reunión?
El doctor Cristo, Humberto de la Calle, estaba Vivian Morales, el senador Edison Delgado, Juan Manuel Galán viajó al exterior. No sé si el senador Velasco ya se recuperó, doctor Cristo me corrige ahí, pero eran los que estaban, los precandidatos.
Sigue el doctor Velasco, le deseamos que mejore la salud. No, y el doctor Horacio Serpa.
Bueno, entonces ahí es, hoy les fue como bien, ¿no?
Pues sí, le rindió, salieron tempranito.
A la casa, Juan, a descansar.
Hay un principio de manifiesto liberal, Diana, y yo sigo insistiendo. Aquí me parece que lo mejor es ser
coherentes y dar un mensaje claro al país. Es que uno no puede estar armando consultas hechizas, ni consultas sumando. En una emulación interna pueden discutirse matices sobre el modelo económico y social, puede discutirse sobre la ley 100, cómo se modifica, puede discutirse sobre la política de seguridad, en qué se hace y los énfasis en cada uno de los temas, en las cuáles son las propuestas de lucha contra la corrupción, pero hay unos temas, es que el liberalismo para bien o para mal se jugó por este acuerdo de paz. Y hay que ser claro frente a los colombianos, el partido no puede aceptar ninguna revisión de los acuerdos de paz, porque el país además no se puede quedar discutiendo eternamente sobre el contenido de los acuerdos, que es lo que hemos venido diciendo. Otros partidos pueden plantear, obviamente, posiciones distintas. El Centro Democrático, unos han dicho lo van a volver trizas, otros
pero,
lo vamos
Fernando,
a revisar.
A mí, yo no me meto en la discusión interna, pero a mí sí me asalta una duda.
Sí.
Y que va no solo con este tema, sino con otras cosas que hemos estado viendo, por ejemplo, decisiones de la Corte Constitucional,
sí,
de estirpe liberal, muchas de esas decisiones. Ya empieza a preocupar, y aquí quiero jugar un poco de abogado de la contraparte para generar el debate. O sea, el Partido Liberal ahora, quien no acate por completo las líneas ideológicas y dogmáticas, tiene que estar por fuera. Entonces ya no hay libertad de pensamiento, ya no se permite ahí la discusión.
¿Qué hubiera pasado si en su presidencia en el Partido Conservador alguien dice que está de acuerdo con el proceso de paz y usted no?
No lo hubo. Usted sabe todas las discusiones que tuvieron.
Claro, lo sacaron.
Y Diana, ¿cierto? No, y venga, pero. Y además, no solo en esos temas, las discusiones del tema de aborto.
David, claro que los hubo y los sacaron.
David. No, señor, dimos las discusiones y terminábamos generando los consensos o por mayorías, como en la democracia. Para eso son las mayorías.
Pero
déjeme
David,
terminar el punto.
No, pero es que yo sé para dónde va y le hago la observación.
Pero déjeme terminarlo y ya.
Listo.
Es decir, usted dice que el partido, quien no esté 100% y monolíticamente de acuerdo con el proceso de paz, no puede estar. Pues,
no, no puede estar. No.
Entonces
ahí es donde,
no pueden haber liberales con críticas, no pueden haber liberales con preocupaciones, no pueden haber liberales que planteen en la agenda que se viene para el próximo cuatrenio modificaciones.
No, modificaciones al acuerdo.
Pero es que eso es lo que está...
Para ser claro. Pero sin duda, mire.
Ya es dogma y los que no piensen igual se van y...
No, no, los que no piensen igual.
Cuidado.
Hay parlamentarios que son críticos del proceso y han venido votando en contra de muchas iniciativas. Ojo, David, usted está confundiendo. Una cosa es un militante del partido, un dirigente, un congresista, y otra cosa es quien aspire a gobernar el partido a nombre de su partido.
A gobernar el país a nombre del Partido Liberal.
El país, perdón, a nombre del Partido Liberal.
Tiene que haber unas líneas básicas
ahí tiene que tener unas líneas bases porque si no, vuelvo y le digo, la confusión de la gente sí es absolutamente inexplicable que el Partido Liberal, que fue el gran protagonista del proceso de paz, después de marzo salga a decirle al país, oiga, no, mire, vamos a revisar porque esto quedó mal. Eso no tiene ningún sentido.
O sea,
que lo haga el Centro Democrático, que lo haga... Hay unos puntos básicos. Yo no estoy diciendo, usted puede discutir mil cosas. El modelo económico...
Pues sí, habría que preguntarse qué pasaría, Alejandro, en el Centro Democrático si sale alguien a decir que a partir de mañana apoya los acuerdos.
Los acuerdos tal cual. No sería coherente con la posición del partido históricamente.
Claro.
Es que
y tendría que irse.
Claro, a ver, aquí lo que necesitamos es coherencia. Que el ciudadano sepa a qué se atiene cuando vota por una persona. Yo celebro
si
el precandidato.
La coherencia escoja al que quiera.
Claro, el precandidato Cristo está diciendo, los acuerdos de paz no se modifican. Perfecto, es una postura. Él mirará en el proceso electoral si obtiene apoyo o no tiene apoyo.
Y
pero
que
uno
vote
ya como
por los que están de acuerdo.
Claro,
y
ya uno sabe a qué atenerse. No como tantos que hoy están
abandonando.
No como tantos que hoy están abandonando el barco, se están marginando de las tesis del gobierno, pero estuvieron 7 años y medio del gobierno a punta de mermelada. Mira, alguien me decía, esto no son como los músicos.
¿Está hablando de Juan Carlos Pinzón?
Eso es un caballo de Troya, ese es otro tema.
Es para ayudarlo, lo vi atragantado.
Ese es otro tema. Alguien me decía, mire, esto no se puede comparar con los músicos del Titanic, porque aquí esto no se hunden con el barco. Es un gobierno que está caído en popularidad, que obviamente no da réditos políticos, y entonces la gente comienza a desmarcarse. Pero eso sí, estuvieron 7 años y medio a punto de mermelada. Comienzo por el vicepresidente Vargas.
Ah, uy, soltó otro.
Ah, sí, más duro.
Sí. Bueno,
yo solo quería señalar, Catalina, la pequeña ironía.
La pregunta, ¿a quién va a meter en estereotipas? Estereotipas. Les tengo la buena y mala noticia de que es un proyecto que va a cerrar para ampliarse y que viene una plataforma regional de feministas millennials en un mesecito. Y también quería señalar la pequeña ironía de que nuestro conservador sea el más preocupado por el dogmatismo en la mesa.
Total.
Eso, y sí.
Buenísimo.
Sí.
Y bienvenido. Es una buena noticia.
Eso es una buena noticia, pero yo sí estoy de acuerdo en que un partido debe tener unas líneas básicas, claras a las que uno se pueda tener y que sepa qué es lo que uno está comprando con cada uno, porque si no,
sin lugar a dudas,
es harina que te den maicena, no se puede.
Sí, porque si no son unas discusiones abstractas del bienestar del país.
Sí, pero sería muy grave que en partidos donde se supone que llegan los ciudadanos con sus ideas, la gente tenga que pensar exactamente igual y no se puedan dar los debates frente a los temas del país.
La gente, no,
los militantes.
Pero el candidato presidencial.
Pero definitivamente
se nos acabó el tiempo, pero gracias a los oyentes y gracias a los panelistas. Seguimos discutiendo porque esto apenas empieza.